Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Alertan sobre impacto negativo de los apagones en la agricultura cubana. Artista preso en la isla recibe Premio Internacional de Derechos Humanos. Reconoce el Parlamento Europeo al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Estados Unidos reitera su compromiso con la defensa de Israel frente a los terroristas. Y reconoce Hezbollah un duro golpe por las explosiones en Líbano y promete venganza.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 19 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Efraín García en los controles, en la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Los prolongados apagones impactan negativamente en la agricultura de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Los profundos apagones que enfrenta la mayoría del territorio nacional cubano provoca ya un desabastecimiento de alimentos básicos en los agromercados del país. Hay afectaciones en los regadíos en la agricultura por falta de energía para el bombeo, además de la pérdida de producciones de ciclo corto en el campo por falta de recogida, por no tener disponibilidad de combustible para su transportación, comprometiendo el suministro de alimentos básicos disponibles para el pueblo, alertaron campesinos a Martí Noticias. En la zona de Mayarí y en Holguín, la situación es muy compleja, nos dijo Teresa Miranda Céspedes.
Los campesinos no tienen recursos y después ni le pagan las producciones ni nada. Y tú no encuentras ya algún carretillero que pasa vendiéndote un boniato o algo así. Aquí no aparece ya nada.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatanamo, donde los precios de las viandas básicas se han disparado en los últimos días por el déficit de suministro.
La mercancía la tienen en los campos y para traerla para así pasa agua, se le hace difícil. Pues en este momento la producción de lo que es vianda bajísima, sigue el precio alto, una mano de fungo vale 80 pesos, quiere decir que no hay. La escasez continúa.
Emiliano González reside en la zona del Horno, en Bayamo Granma, y nos dijo que las producciones de arroz están muy comprometidas en los caes arroceros de Río Cauto por la situación energética.
El problema se radica en que no hay lubricantes ni combustible para las cosechadoras de arroz, que es generalmente lo que más combustible se lleva en la agricultura. La consecuencia es eso, más hambruna, más hambre, más necesidad, más miseria, los apagones de 12, 14 hasta 15 horas. O sea, ya no hay agricultura ni comida.
Mientras que el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, desde Pinar del Río, comenta que toda esta situación con los cortes eléctricos incrementa el desabastecimiento de alimentos disponibles para el pueblo.
Realmente ya están comprometidos de por sí, y ahora con todo esto, esta serie de apagones con la escasez de combustible y la poca gestión administrativa del centralismo en la agricultura está comprometida por la escasez de agua en casi todos los municipios. No tienen combustible para echar a andar y otras veces por rotura y no tienen piezas de repuesto para echar a andar los motores de agua. Guane sigue todavía sin agua, sin corriente y sin alimento.
Este miércoles, durante la inauguración de la tercera Feria Internacional de Energías Renovables, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, se pronunció sobre la crítica situación del sistema eléctrico nacional, afectada por profundos apagones en los últimos días, asegurando que el combustible que podría aliviar la crisis ya está en puertos cubanos, y añadió que la economía restringida de Cuba impide encontrar soluciones permanentes. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de 1.360 megavatios luego de la jornada del miércoles, que se registró un déficit de 1.233 megavatios en el horario pico. Desde principios de semana, el Servicio Eléctrico Nacional sufre un serio déficit de capacidad que abarca las 24 horas del día sin superar la demanda de la población cubana. La Fundación Noruega Rafto otorga su premio anual al artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte. Ivet Pacheco ofrece los detalles.
The Rafto Prize 2024 is awarded to Cuban artist and human rights defender Luis Manuel Otero Alcántara.
Así anunciaba la Fundación Noruega Rafto para los Derechos Humanos el otorgamiento de su premio anual al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara por su intrépida oposición al autoritarismo a través del arte. Artistas, activistas, amigos de Otero Alcántara han reaccionado al anuncio, entre ellos la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien desde Miami dijo a Martí Noticias.
Creo que es bien merecido. Como defensor de los derechos humanos y todo el injusto encarcelamiento que lleva desde el 11 de julio del 2021, Luis merece todos estos reconocimientos. Son un aliciente para él dentro de la cárcel en estas circunstancias tan extremas que vive.
Otero Alcántara, de 36 años, fue arrestado en La Habana durante el estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba. Cumple una condena de 5 años de prisión en una cárcel de máxima severidad en Guanajay, provincia Artemisa, por los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Desde Alemania, el activista cubano exiliado Adrián Rubio dijo a Martí Noticias que esto ha sido un merecido reconocimiento y recordó cuando junto a Otero Alcántara y otros miembros del movimiento San Isidro participó en el acuartelamiento y huelga de hambre que tuvo lugar en 2020 en la casa de Luis Manuel en el barrio habanero de San Isidro, exigiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, donde todos fueron arrestados.
Un fiel defensor de la democracia y respeta totalmente la democracia de las demás personas. Allí se hizo lo que todos quisimos que se hiciera, el respeto absoluto de la democracia, de la expresión de las demás personas.
La Fundación Rafto pidió al gobierno cubano la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El premio Rafto 2024 tiene como objetivo resaltar la importancia del trabajo de Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas a la hora de desafiar las estructuras de poder, según el jurado que se encargó de otorgar el reconocimiento. 4 de los ganadores del premio Rafto anteriormente ganaron con posterioridad el premio Nobel de la Paz. Una de las promotoras de su arte es la también curadora de arte y activista Yanelis Núñez, quien desde España señaló:
estamos orgullosas de este premio que le han dado a Luis Manuel y es un premio también y un reconocimiento a todas las presas y los presos políticos. Esperemos que sea una manera de volver la conversación de nuevo al contexto cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para la población. Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba es un desafío cotidiano. Yaima Pardo explica por qué.
Ante la ineficiencia del transporte estatal, los cubanos han encontrado alternativas. El sector privado ha desarrollado iniciativas que buscan suplir estas carencias, destacándose entre ellas La Nave, una aplicación que opera de manera similar a Uber, permitiendo a los usuarios solicitar transporte privado en la capital.
Descarga la aplicación y por medio del mapa la puedes localizar al lugar donde tú quieras.
Y pides el taxi.
Y pides el
para
taxi.
Ver ahí.
Pides el taxi.
Okay.
Te salen los taxis que salen cercanos en el lugar.
Le das tu ubicación.
Y el primero que esté localizable te acepta la oferta.
La Nave ha crecido rápidamente con más de 100.000 descargas solo en Play Store. No es una solución para todos. Muchos cubanos siguen optando por grupos de WhatsApp o Facebook, donde pueden encontrar transportistas locales a precios más accesibles. Mientras tanto, el gobierno cubano también ha lanzado sus propias iniciativas digitales para el transporte, como las aplicaciones de taxis, Habana Trans, La Guagua, MW Rutero. Sin embargo, estas plataformas son de limitada utilidad, ya que el número de vehículos estatales disponibles es insuficiente para cubrir la demanda. Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse en La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes locales. Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano en un país totalmente colapsado. Yaima Pardo, La Red, Martí Noticias.
Son las 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington no quiere que ninguna de las partes intensifique el conflicto en Medio Oriente, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, mientras las tensiones entre Hezbollah e Israel siguen siendo altas. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en su conferencia de prensa habitual que Washington estaba comprometido con la defensa de Israel contra grupos terroristas, incluido el grupo libanés Hezbollah y otros aliados iraníes, pero advirtió que la prioridad de Washington era reducir la escalada de la situación.
We continue to be committed to the defense of Israel.
Él dice que si uno se fija en la situación de seguridad que afronta Israel, donde tienen a Hezbollah en su frontera norte, un grupo terrorista en Gaza comprometido con su destrucción, grupos que operan en la Cisjordania e Irán, también comprometidos con la destrucción de Israel, por supuesto, Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel. Miller dijo que la situación es peligrosa y que desde el 7 de octubre, cuando comenzó el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas, el grupo libanés Hezbollah ha lanzado ataques terroristas contra Israel, añadiendo que el riesgo de escalada ha sido alto y ha habido una serie de puntos en los que se redujo, pero nunca el riesgo ha desaparecido. Declaró que por ello Estados Unidos seguirá presionando para tratar de calmar las tensiones y para tratar de instar a todas las partes a que reduzcan la escalada y tratar de llegar a un punto en el que finalmente se pueda presionar para una solución diplomática. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos estarían empatados, según algunas encuestas, mientras las campañas avanzan por todo el país. Informa Héctor Contreras.
Cuando restan menos de 7 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las campañas de los principales candidatos avanzan para intentar convencer a los votantes indecisos, quienes podrán ser determinantes en una contienda que se anticipa será muy reñida. Así lo demuestran varias encuestas que han salido a la luz recientemente. En ese contexto, un estudio publicado por The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College asegura que los candidatos Kamala Harris y Donald Trump estarían empatados con el 47% de la intención de voto para cada uno. Otro estudio del periódico estadounidense The Washington Post destaca que los aspirantes a la presidencia obtienen el apoyo por igual en los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, considerados estados bisagra, territorios donde no hay un claro favorito, pero que serán trascendentales en el resultado de los comicios del 5 de noviembre. Según las encuestadoras, los estadounidenses estarían muy motivados para acudir a las urnas en las próximas elecciones, anticipando una alta participación. Al ser consultados sobre qué candidatos protegería mejor las libertades de la nación, el 48% de los encuestados eligieron a Kamala Harris, mientras que el 45% considera que Donald Trump sería la mejor opción. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 3:13 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El Parlamento Europeo reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Judith Martín Rodríguez informa.
Con 309 votos a favor, 201 en contra, 12 abstenciones y casi 200 parlamentarios sin votar, el Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González como presidente legítimo y democráticamente electo de Venezuela. A través de sus redes sociales, el propio Edmundo González aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento a la institución parlamentaria y recordó cuál es la causa por la que luchan.
Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo, vivir en libertad y democracia bajo un Estado de Derecho. Como venezolano no me hallo solo, muy por el contrario, me acompaña esa voz estruendosa de todo un pueblo que esté donde esté, anhela reencontrarse con un futuro de libertad y bienestar.
La resolución, que fue aprobada gracias a los votos de las fuerzas políticas de derecha, también reconoce a la líder María Corina Machado como abanderada de la democracia en Venezuela, y justamente desde su país natal, Machado agradeció a Europa el reconocimiento de González Urrutia. Este texto, si bien manifiesta la posición del Parlamento respecto a la situación política de Venezuela, no obliga a la Unión Europea ni a sus Estados miembros a unirse en el reconocimiento, es decir, carece de carácter vinculante para los 27 países que integran el bloque comunitario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Familiares de 43 estudiantes desaparecidos de México exigen la verdad a la próxima presidenta del país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Miles de personas salieron el miércoles a las calles de Chilpancingo, en el sur de México, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Esta es la primera de una serie de movilizaciones que culminará el 26 de septiembre en Ciudad de México, cuando se cumplen 10 años de lo ocurrido.
Decir es fácil 10 años, pero de caminar, de luchar, de exigir, no ha sido tan fácil, nos ha costado mucho trabajo. Pero pues aquí estamos, por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, nos mantenemos de pie, porque todas las mamás y papás que nos hemos organizado es por la presentación con vida de nuestros hijos.
Los familiares lamentan la negativa del ejército para entregarles la totalidad de los documentos que elaboró sobre la desaparición de los jóvenes en la ciudad de Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Y prometen mantener sus reclamos ante la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, para que su gobierno encuentre o identifique los cuerpos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la responsabilidad de los militares, incluso con algunas detenciones, y autorizó la apertura de algunos de los archivos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide al exsecretario de Seguridad Pública de la Nación, Genaro García Luna, que presente las pruebas de su supuesto vínculo con el narcotráfico. Desde México, informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pruebas sobre las acusaciones de sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Anticipó que opositores perderán su tiempo porque él no establece relaciones de complicidad con nadie, y a lo largo de su carrera le han hecho muchos señalamientos y no han podido dañarlo políticamente. En una carta presuntamente escrita desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra preso debido a que fue declarado culpable de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, quien fuera colaborador del expresidente Felipe Calderón, indicó que es de conocimiento público y en los registros federales de México y Estados Unidos hay videos, audios y fotografías del actual ejecutivo mexicano y sus operadores con líderes de narcotraficantes y sus familias. En respuesta, el presidente acusó que desde diversos cargos García Luna lo vigiló cuando era opositor al gobierno. Por tanto, si existen esos videos, debe mostrarlos.
Claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo, que presente las pruebas. Pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.
El presidente descartó emprender alguna medida legal ante las acusaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Colombia suspende diálogos con la guerrilla ELN tras el ataque contra una base militar. La delegación del gobierno en la mesa de diálogo dice que las conversaciones solo serán retomadas con una manifestación inequívoca de voluntad de paz del grupo subversivo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Colombia anunció el miércoles la suspensión de las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Así lo informó en la red social X la delegación del gobierno en la mesa de diálogo, un día después de un ataque contra una base militar que dejó 2 soldados muertos y 29 heridos en el noreste del país. El martes, un camión cargado de explosivos artesanales fue detonado frente a un batallón del ejército en el poblado de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca. El presidente Gustavo Petro calificó el atentado como una acción que cierra un proceso de paz con sangre.
Con sangre.
Se trata del último episodio de una escalada de embates del ELN contra objetivos oficiales desde inicios de agosto, cuando decidió no retomar el cese al fuego con las fuerzas militares. Petro, que intenta desactivar el conflicto armado interno dialogando con guerrillas y bandas criminales, visitó el miércoles a los uniformados lesionados que son atendidos en el Hospital Militar de Bogotá, a donde fueron trasladados desde Arauca. La delegación del gobierno en la mesa de diálogo adelantó que las conversaciones solo serán retomadas con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN.
Haití intenta completar contrarreloj del Consejo Electoral Provisional para evitar el retraso de las esperadas elecciones generales, mientras las autoridades continúan enfrentando la violencia de las pandillas. La Voz de América amplía la información.
Haití inició septiembre sin un Consejo Electoral Provisional, considerado un órgano vital para la celebración de elecciones generales. Hasta la fecha, solo la Iglesia Católica, los medios de comunicación, la academia y el sector femenino presentaron el nombre de sus representantes ante el Consejo Electoral Provisional sin oposición alguna, mientras las opciones de los representantes de los organismos de derechos humanos, los sindicatos y los campesinos están marcados por los desacuerdos entre los miembros de estos bloques. Sin embargo, el Consejo Presidencial de Transición trabaja contrarreloj con estos sectores para ponerse de acuerdo sobre la elección de sus representantes, y esta presión tiene como telón de fondo que el cronograma de las votaciones generales en Haití puede verse afectado debido a que ese órgano electoral sigue sin iniciar actividades, mientras un informe presentado al Consejo Presidencial de Transición contenía una lista parcial de 5 miembros de los 9 que deben integrar este órgano. Por otro lado, el país continúa luchando contra la violencia de las bandas criminales y las tragedias que siguen marcando la vida de los haitianos, tales como la explosión de un camión de combustible ocurrido esta semana, en la que se registraron 24 muertos y al menos 40 heridos. El primer ministro Gary Conil expresó al respecto.
Desafortunadamente, como suele ser el caso en estas escenas terribles, nos encontramos con todos los médicos, enfermeras, todos los que tienen habilidades médicas movilizados en el hospital para ayudarlos, para ayudar a todas las víctimas.
Las autoridades en Haití navegan en medio de la burocracia política, la violencia de las pandillas y las tragedias inesperadas que continúan golpeando a un país severamente afectado en todos los sectores sociales. Sala de redacción, Voz de América.
3:21 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Corea del Norte probó el miércoles misiles balísticos tácticos con ojivas supergrandes y misiles de crucero y pide capacidades nucleares más potentes, dijo hoy la prensa estatal. Anteriormente, Corea del Sur informó sobre el lanzamiento de varios misiles balísticos norcoreanos de corto alcance. La semana pasada, Pyongyang desveló una instalación de enriquecimiento de uranio en su primer informe público de este tipo. Entretanto, el jefe del movimiento proiraní Hezbollah reconoció que ese grupo armado ha sufrido un duro golpe por las explosiones de dispositivos de comunicación utilizados por sus miembros en Líbano y prometió venganza. Los detalles con la AFP.
El jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo el jueves que la organización islamista libanesa sufrió un golpe duro y sin precedentes con el estallido de sus aparatos de comunicaciones y acusó a Israel de haber cruzado todas las líneas rojas. En un discurso retransmitido en directo, Nasrallah indicó que el enemigo quería matar a no menos de 5.000 personas al hacer estallar dos días seguidos los víperes y walkie-talkies de miembros del poderoso movimiento proiraní, y prometió duras represalias contra Israel, a quien considera responsable del ataque.
No hay duda de que la agresión que tuvo lugar es de gran envergadura. No tiene precedentes y será respondida con duras represalias y justo castigo, donde lo esperen y donde no.
Nasrallah anunció una investigación interna sobre las explosiones que en dos días dejaron 37 muertos y cerca de 3.000 heridos. Señaló además que su organización seguirá atacando a Israel desde Líbano en apoyo de su aliado, el grupo palestino Hamas, hasta el fin de la guerra en Gaza.
El calentamiento global será de hasta 3 grados centígrados con los compromisos actuales. Radio ONU con los detalles.
Los gases de efecto invernadero y las temperaturas mundiales siguen batiendo récords. Con las políticas y los compromisos actuales, se estima que el calentamiento global será de hasta 3 grados a lo largo del siglo, según se apunta en el informe Unidos en la Ciencia. Celeste Saulo es la secretaria de la Organización Meteorológica Mundial.
The science is clear. We are far off track
La ciencia es clara, estamos muy lejos de alcanzar los objetivos climáticos mundiales. 2023 fue el año más cálido registrado por un enorme margen. Los principales conjuntos de datos internacionales afirman que los 8 primeros meses de 2024 han sido también los más cálidos jamás registrados. Saulo pidió medidas urgentes y ambiciosas y aprovechar la oportunidad excepcional que supone la cumbre del futuro para reactivar y revitalizar los compromisos.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá la próxima semana en Estados Unidos por separado con su homólogo Joe Biden, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y el aspirante republicano, el ex mandatario Donald Trump. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió que Rusia sea parte de futuras negociaciones de paz en Ucrania, pero insistió en que la comunidad internacional debe aprender la lección de los acuerdos de Minsk de 2014 y fortalecer militarmente a Kiev. Un tribunal de Pakistán condenó a muerte a la cristiana Chugafta Kiran, madre de 4 hijos, acusada de blasfemia por compartir en WhatsApp un texto sobre el profeta Mahoma. En Perú, el Congreso aprobó tomar declaración al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, sobre el cierre de una oficina de apoyo a la lucha contra la corrupción por supuesta orden de la presidenta Dina Boluarte. Y Taiwán, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2019, anunció que las parejas homosexuales formadas por cónyuges taiwaneses y chinos podrán registrar su matrimonio en territorio taiwanés. En nuestra sección de ciencia y tecnología, un pan súper nutritivo se ha podido hacer a partir de bagazo de cebada en Argentina. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Científicos trabajan en un método para elaborar una nueva clase de pan, entre cuyas características destaca su alto poder nutritivo y que está hecho a partir del bagazo de cebada, un desecho que se genera en la fabricación de cerveza. El trabajo es obra de investigadores de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Hablando directamente con pequeños fabricantes de cervezas artesanales, los investigadores se dieron cuenta de lo difícil que es deshacerse del bagazo, ya que tienen que pagar para que lo retiren y eso genera un costo adicional. Esto no ocurre con las grandes cervecerías, donde tienen una estructura armada y lo derivan a empresas que se dedican a la fabricación de alimentos para ganado y demás. El bagazo no es un simple residuo, tiene componentes que pueden aprovecharse en la industria alimentaria, como es la fibra. Hay diversos estudios científicos que destacan ese aprovechamiento. Los primeros panes a partir de cebada lograron buenos aspectos, con texturas y sabor agradables, pero además poseían un alto contenido de fibra, hecho que los convierte en un alimento altamente saludable. Además de aprovechar los nutrientes del bagazo, la iniciativa posee un lado medioambiental, debido a que se reducirían considerablemente los desechos de ese residuo. Argentina tiene una gran tradición en panificados y se estima que cada habitante consume aproximadamente 70 kilos por año. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre de hoy, aquí en la Florida se realiza un concurso al que yo personalmente no voy ni de día ni de noche.
Este año 2024 tuvo en el sur de la Florida un concurso un poco fuera de lo común. Nada de música ni vestidos a la moda, nada de paparazzis con fotos sensacionales. Para participar hicieron falta solo dos cosas, valor y balas. Pues se trata de adentrarse en los pantanos más peligrosos para atrapar enormes serpientes, esas famosas pitones birmanas que se comen todo lo que les pasa por el lado, incluyendo los temibles cocodrilos. De hecho, hay una famosa foto de una pitón que reventó porque no pudo soportar la presión de haberse tragado a un enorme cocodrilo. El concurso duró 10 días y durante ese tiempo 857 cazadores de Estados Unidos y Canadá registraron los pantanos con un calor de perros para atrapar a estas especies invasoras. En total se capturaron 195 pitones. El gran ganador capturó a 20 y se llevó el primer premio de $10,000, según anunció la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida. Más de 14,000 pitones han sido eliminadas en el estado desde el año 2017. Hay tres categorías de cazadores: profesionales, novatos y militares.
El profesional que capturó la pitón más grande medía 8 pies y 11 pulgadas. Y un afortunado cazador novato atrapó una que midió 9 pies y 11 pulgadas. Agarrar a una pitón con las manos tiene una técnica que va pegada a un derroche de adrenalina y valor, pues un fallo puede conducir a que se enrollen en el cuerpo del cazador y, lo que es peor aún, en el cuello. ¿Se atreve?
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este...